Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Códigos de Honor con el Paulino. Les doy las gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast. Les pido que si se encuentran en Spotify, Apple Podcast, en las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor, denle seguir al podcast para que se les mantenga actualizado cada vez que sale un episodio. Les doy las gracias por estar acá y a las personas que son nuevas, muchas gracias también. La verdad es que a mí me encanta en este momento hacer el podcast porque siento que después de 106 episodios que lleva este podcast, quizás un poco más, porque cuando yo comencé a hacer este proyecto, yo hice un prototipo, y esto yo ya lo he contado anteriormente sobre qué es un prototipo, y digamos que es un proyecto, o sea, como para ver si cómo te sientes haciendo las cosas y demás, y si en realidad, o sea, como que tienes como digamos una suerte de sentirte como a gusto siendo quien tú eres frente a una cámara. Creo que prácticamente lo que compone a la esencia del podcast. Y yo lo comencé a hacer con 20 episodios anteriores que después los borré. Igual yo había tenido un podcast con otro amigo, con Rubén Zudarán. Y esto siempre lo cuento porque ya después de 106 episodios me siento bastante contento porque ya encuentro los timings del podcast. Ya estoy haciendo episodios mucho más concretos. Al principio no sabía ni quién carajo era cuando yo comencé a hacer esto. Pero uno va encontrando como la luz, o sea, uno comienza a encontrar la luz a medida que va abriendo caminos, a medida que uno va, digamos, siendo constante. O sea, creo que esto lo da mucho la constancia, es uno de los factores también que define el podcast. O sea, y esto es un código de honor que yo le suelto en medio de esta conversación, y es que si ustedes no tienen confianza, claramente tienen que trabajar en ella todo el tiempo para que al momento de actuar, cuando ustedes van viendo cómo se desarrolla, digamos, ciertos obstáculos que se le van presentando en el camino cuando emprenden un proyecto, por lo general es normal que haciendo cosas nuevas sienta miedo. Es normal que se les vengan momentos donde se les nuble la mente y no sepan qué hacer. Pero a pesar de eso tienen que actuar. Y esto es algo que yo siempre, o sea, es algo que me pasa cuando yo manejo la moto. Y esto quizás es un tema que tiene que ver como cuando tú vas en una moto, si tienen ustedes, son personas que tienen moto o algo, y es que si uno no está seguro de la acción que va a tomar, es mejor que no la tome. O sea, creo que es una de las cosas que define esto. Y un código de honor importante es hacer las cosas sin titubear, hacer las cosas con una seguridad inminente. Esto es un código de honor que yo tengo para mi vida y se los comparto porque cuando yo pienso en esto, siento que es lo que me ha llevado a sentirme cómodo con cosas que antes ni imaginaba hacer. Y al llegar ya a este nivel de episodios, voy concretando la forma en cómo comparto el contenido. Y eso es algo que me sirve en un proceso creativo. Que si ustedes, más allá de que no se dediquen directamente a crear algo, cosa que quizás también comenzó siendo como un hobby, y esto quiero compartirlo con ustedes, porque hay mucha gente que se enfoca directa, o sea, va directo a su trabajo y solamente trabaja y no hace más nada, no va al gimnasio, no, o sea, no se nutre, no lee, no hace más un coño, pues se terminan quemando, o sea, y nos pasa mucho a los millennials. Esto es un episodio donde voy a estar hablando mucho acerca de las próximas generaciones, qué va a pasar con el tema de las redes sociales, qué opina Bill Gates acerca de su fusión, digamos, o su colaboración con ChatGPT, con OpenAI. Un tema bastante interesante que está en boga y que habla mucho acerca de los próximos trabajos que van a tener mayor participación y que van a sustituir al recurso humano en estos trabajos como la educación, como la psicología, como un montón de trabajos más que voy a estar comentando en este episodio. Pero antes de entrar fuerte con ese tema, yo trato de poder en este momento, conociendo un poco cómo voy mejorando las cosas y cómo trabajo la constancia y cómo hago que el podcast en este momento para mí sea un producto que está comenzando como a nacer de nuevo. Estoy metiéndole, o sea, estoy siguiendo consejos de Mr. Beast. Esta es la realidad, este es el tema principal. Una de las cosas que estoy viendo ahora en redes sociales es un poco analizando a esta figura de Mr. Beast, que si no saben quién es Mr. Beast, vayan a googlearlo en este momento. Mr. Beast es un empresario multimillonario, influencer, un carajo que está súper loco y hace unas cosas increíbles y rompe el mercado, rompe barreras, el carajo es un genio. Considero yo que este tipo tiene consejos grandiosos al momento de... Y consejos muy prácticos a la hora de pensar uno cómo puede uno mejorar el proyecto en el que está trabajando. Y es... Mr. Beast habla de tres pasos importantes que uno tiene que tomar al momento de trabajar en un proyecto. Y es que a medida que tú vas haciendo el proyecto, tienes que tener primero constancia. O sea, eso es lo que define el proyecto. Tú emprendes algo nuevo, no tiene nada que ver necesariamente con un podcast o con un trabajo creativo en sí. Pero si eres contador, si eres una persona que está digamos, en su trabajo, en el día a día, que no hace más nada que salvo que puro trabajar, pues si tú decides emprender un proyecto de cualquier tipo, tienes que tener constancia. Sin eso no logras nada. Es una realidad. Y segundo, o sea, una de las cosas más importantes al momento de que uno va trabajando en el proyecto es que uno tiene que ir mejorando la calidad de los equipos con los que trabaja. Y esto quizás yo tomo el ejemplo muy del podcast y es porque si yo no hubiese mejorado, si no hubiese... O sea, y esto me acuerdo que fue uno de los primeros episodios. Yo en los primeros episodios hablé mucho acerca de la calidad de las cosas, ¿no? Y es algo que también defino para mi vida. Es otro código de honor que les comparto. Si ustedes son personas que no tienen, o sea, no tratan de mejorar la calidad de su vida, prácticamente... Nadan en un mar como de incertidumbre porque no saben si han mejorado o no. O sea, la calidad define cuánto mejora tu vida. Y calidad me refiero a que si tú estás trabajando en un proyecto y tienes un podcast o tienes un proyecto creativo, tú tienes que esforzarte lo suficiente para poder que este proyecto mejore en su calidad. Y esto quiere decir mejorar la calidad de los equipos, esto quiere decir mejorar la calidad de la imagen, mejorar la calidad de la producción del equipo, la postproducción, la preproducción, todo este tema que tiene que ver con directamente con un podcast o un proyecto de este estilo, es lo que termina definiendo qué tanto avanza uno y qué tanto uno se siente cómodo con las cosas que uno tiene, ¿no? Y yo le agregaría a esto algo que me llamó mucho la atención, que consigo mucho en TikTok. Yo por lo general he podido limpiar mi algoritmo de TikTok para que yo, o sea, pueda ver cosas que a mí realmente me sirven. O sea, yo me meto a TikTok y veo unos videos increíbles. La verdad es que me gustaría después mostrarles mi cuenta de TikTok, o sea, scrollear un poco la cuenta para poder que ustedes se den cuenta que hay muchas cosas que yo he alimentado al algoritmo para, y a lo mismo sucede en Instagram. O sea, el tema de los culos, el tema de conseguir jevas, así que de repente tú abres el Explorer y consigues una cantidad de jevas que de repente son hasta irreales y que a muchos hombres les pasa, o a la mayoría de la gente les pasa, que es lo que les recomiendan las redes sociales, pues yo lo he podido limpiar. Y aprendo mucho de TikTok. Y para sumar algo más a este tema, en estos días metido en TikTok, conseguí una información muy interesante acerca de que cuando uno está trabajando en esto, uno tiene que pensar en que uno tiene que tratar de imaginarse que tiene un público muy amplio, tratar de imaginarse que detrás de esto hay personas que están escuchando este podcast y que tienen, o sea, están dedicando su tiempo en eso, o sea, están invirtiendo su tiempo, al igual que lo pueden comparar con cualquier otro tipo de cosas. Si usted tiene un negocio que vende un producto, un servicio, lo que sea, ustedes tienen que pensar en que su negocio, la gente está pagándoles por ese producto, por ese servicio, por ese trabajo que ustedes están haciendo. O sea, les está pagando por eso. Entonces, eso tiene que valer la pena. Depende de cuánto cueste, obviamente. Y del servicio, el valor agregado y todo eso, ¿no? Pero esto es una de las cosas que también habla Mr. Beast, que bueno, que es mejorar la calidad de todo el tema del proyecto en el que tú estás trabajando. Y una de las cosas más importantes es que la idea... Y es, digamos, el tercer paso, es que la idea con la que tú trabajes el proyecto o la idea que tú apliques para ese negocio o para ese servicio que estás ofreciendo, es que la idea tiene que ser lo principal. La idea compone casi todo acerca del proyecto. Tú tienes que trabajar en la idea más que cualquier otra cosa, esa visión de esa idea, cómo se desarrolla, cómo va mucho más adelante, cómo esta idea puede transformarse en algo grandioso de acá en adelante. Y esto lo habla Mr. Beast. Y yo lo vengo aplicando por el podcast. Y me ha servido un montón. De verdad que me ha servido un montón. He podido desarrollar cosas que realmente me hacen sentir bien. Y la comparto con ustedes porque nada de esto lo estuviese logrando. Me siento, o sea, es algo parte del agradecimiento, que me siento contento también que el episodio pasado recomendé una aplicación que se llama Presently. Esta aplicación se basa en, es una aplicación para agradecer todas las mañanas. Es una aplicación increíble y mucha gente me agradeció por esa aplicación, porque ya lo había explicado, pero para traerlo a colación, agradecer todos los días te da la posibilidad de aumentar tu nivel de felicidad diario, o sea, te sientes mucho más feliz. Esto es algo que puede considerarse como una especie de engaño a la mente, pero realmente ayuda. Ayuda un montón y más a la gente que puede estar sufriendo de depresión, es increíble. Pero bueno, más allá de todo eso, retomando un poco el tema, no me acuerdo por dónde carajo había quedado, pero volviendo al tema de este tema de las aplicaciones y hacia dónde está yendo este mercado de redes sociales, yo tengo que traer a colación algo bastante interesante acerca de que, primero, ya los adolescentes están dejando de utilizar Facebook. Esto es una realidad. Esto fue un estudio reciente en la Universidad de Pitt Research Center que demostró que el 40% de los jóvenes entre 18 y 29 años han borrado Facebook de sus teléfonos. Han borrado Facebook de todo esto o sea, todo lo que tiene que ver con Facebook lo han sacado de su teléfono porque es una aplicación que no les interesa. Es una aplicación que ya no les llama la atención. Y es una aplicación que está metida en un peo gigantesco porque, o sea, fue víctima de la filtración de datos. De todos estamos claros de que, y esto ya es un tema del pasado, pero para que ustedes entiendan un poco, si no saben acerca del mismo, es que Facebook tuvo un problema de filtración de datos para las elecciones de los Estados Unidos, donde se filtró gran porcentaje de datos personales de la gente que se encuentra en Facebook. Esto pasó y esto fue un escándalo para Facebook. Después Facebook, a raíz de este peo, en los próximos años, después de la pandemia, cambió su nombre a Meta. Y está cambiando un montón de aplicaciones más alrededor de Facebook. Pero Facebook termina siendo la casa central. Esto hay que pensarlo. Mierda, iba pasando una moto durísima. Esto hay que pensarlo cuando uno habla de Facebook. Facebook es, digamos, el padre de todas las aplicaciones. Y de alguna forma, todo se centraliza en Facebook. Y es difícil que Facebook desaparezca. O en este caso, quizás la aplicación puede llegar a desaparecer, pero ya al haber evolucionado en Meta, ellos como que continúan con una etapa totalmente nueva. O sea, es un cambio, es un rebranding de la marca que hace que o sea, Meta continúe acá en adelante con el tema del metaverso. O sea, realmente fue una jugada muy inteligente, considero yo, por parte de Mark Zuckerberg. Y es que, bueno, o sea, este escándalo de Cambridge Analytica, o sea, generó que la gente, o sea, los adolescentes principalmente, no tanto ni los millennials, las próximas generaciones, la generación Z, es una generación que está creciendo como con una aberración, como con un desapego a las redes sociales muy grande. O sea, las próximas generaciones, por lo menos mis primos, mis primitos de 14, 15 años, ellos no tienen fotos de perfil, todos son puras historias y no tienen publicaciones, no comparten publicaciones en Facebook. O sea, literalmente son fotos de perfil vacías algunas veces, porque ellos entienden que y son conscientes, y esto es algo muy inteligente por parte de los adolescentes. O sea, es decir, yo lo que pienso es que en este momento se está viviendo un cambio de paradigma, porque antes los padres pensaban que los adolescentes, o sea, tenían que proteger a los adolescentes de la filtración de datos, que tenían que proteger a los adolescentes de la ciberdelincuencia, de los acosos, de un montón de cosas. Pero hoy en día los adolescentes están mucho mejor informados que los padres acerca de este tipo de configuración que permite que no se les filtren los datos. Ellos están muy conscientes de eso. Por eso también son conscientes de que prefieren mentir o tener perfiles falsos en Facebook o en Instagram para que de esta manera sean totalmente anónimos y se alejan de lo que es la figura del influencer. Se alejan totalmente de la figura del influencer. Y esto es una de las cosas que más me parece como interesante del tema. Y este cambio de paradigma también es como muy interesante porque ya es como que las próximas generaciones ya aprenden de la vulnerabilidad que existe en la internet. Ya prácticamente entienden que hay gente o hay organizaciones o hay sitios muy peligrosos que pueden hacerles daño. Y en esto me hace pensar mucho En una serie de Netflix medio pedorra, no se las voy a ni recomendar. Bueno, sí les voy a decir cómo se llama. Es muy dominguera, a mí me parece que se puede ver 8 capítulos, se pueden ver en una tarde de domingo con unas buenas cotufas. Esto es algo que yo hago mucho. Cotufas, abro el sofá cama de la sala, es modo cine con cotufas y Coca-Cola. Coca-Cola Light, creo que la Coca-Cola Light es. No me están pagando por esto, obviamente me gustaría que Coca-Cola me hiciera una propuesta, pero lo que es Coca-Cola Light con cotufas es la combinación perfecta para los domingos. Y aunque suene cliché, es realmente perfecta. Las generaciones, o sea, son más conscientes de todo esto y el hecho de ser anónimos y el hecho de que ya entiendan cómo funciona esto me hace pensar en la serie Red Rose. Esto es una serie que está en Netflix, que habla, o sea, habla no, es una serie que va un poco acerca, es como, yo la siento como muy Black Mirror, está bien hecha, tiene o sea, buen desarrollo de los personajes. Y es una serie que se va a hacer una aplicación que está medio maldita, o sea, que mata gente y todo, o sea, pero la aplicación se llama Red Rose, es una rosa roja. Y la aplicación, más allá de todo esto, y para no hacerles tanto spoiler, digamos que fue creada por un carajo que programó la aplicación para que tuviese como código libre. Esto fue lo que me llamó la atención de la serie. Tiene como un código libre donde la gente puede crear cosas a raíz de la aplicación. Pero cosas que están digamos, en la Deep Web. En la Dark Web, que es el lugar donde si tú quieres comprar o mandar a matar a alguien, lo puedes hacer a través de la Deep Web. Esto es algo que es conocido, no es que yo lo esté inventando, es algo que se sabe acerca de la Dark Web o la Deep Web. Y los adolescentes son más conscientes de esto y saben que hay otra serie increíble que se llama How to Sell Drugs Online, que habla acerca de cómo se vende distintos tipos de drogas a través del internet. Esto es una cosa loquísima que pasa principalmente en Alemania. Hay una gran proliferación de este tipo de negocios. Y a la hora de compartir, que esto es una de las cosas que más me llamó la atención de los adolescentes en este momento, es que a la hora de compartir lo hacen en redes sociales como Snapchat, que donde sus publicaciones son anónimas, o sea, anónimas no, son efímeras. Y esta, digamos, esta suerte de que todo desaparezca o dure muy poco tiempo es lo que a mí me llama la atención de esto y que BeReal intentó hacerlo, pero no lo logró. O sea, BeReal intentó hacer como un Snapchat, pero al mismo tiempo era como una notificación muy molesta que te llega a tu teléfono para que tú compartieras un momento donde había gente que realmente era random, demasiado random. O sea, BeReal me pareció una aplicación demasiado random. Recuerden que yo les había dicho en un episodio anterior del podcast, no me acuerdo qué número fue este episodio, pero yo les había dicho en algún momento que yo les iba a traer como mi reseña de BeReal. Y BeReal me pareció una mierda. BeReal así como subió, bajó. Y es una aplicación demasiado random, donde hay gente demasiado random, demasiado loco. Y no me gusta así como que meterme no a conocer a nadie, que aparte te mande una notificación demasiado ladilla, que termine como haciéndote que odies literalmente la aplicación. Me pareció una mierda. Cuando ya, o sea, siguiendo más un poco más por el tema, yo pienso en el futuro de las redes sociales, ¿no? O sea, cómo todo va a cambiar y cómo este cambio de paradigma entre que los hijos ya, obviamente, sea un tema de que, bueno, nosotros que somos los millennials, han sido la generación, los nativos digitales, nosotros crecimos con las redes sociales, crecimos con Facebook, crecimos con Instagram, bueno, muchos crecieron con Instagram. Y Facebook fue como la primera red social fuerte donde uno metió sus datos y conservó sus datos mucho tiempo. A mí me hackearon una cuenta de Facebook, tuve que cerrarla. O sea, tuve que reportarla, pero me la hackearon. Mi primera cuenta de Facebook me la hackearon. Y ya es como que uno piensa en que todo esto puede llegar a cambiar de manera muy drástica cuando uno piensa en temas de la inteligencia artificial. O sea, en tema de cómo las aplicaciones pueden llegar a ser vulneradas por el tema del uso de las inteligencias artificiales para poder administrar contenido, para poder responder comentarios, para poder hacer un montón de cosas que Bill Gates ha catalogado como una de las cosas más candentes de 2023. Bill Gates ha dicho, o sea, en este momento está sucediendo algo muy interesante, y es que Bill Gates ¿Cree que la inteligencia artificial es uno de los temas que va a cambiar? O sea, lo que está leyendo acerca del artículo, que fue una de las cosas que más me volvió loco de esto, es que Bill Gates compara en este momento a ChatGPT como, digamos, en la transición entre la computadora sin color y la computadora con color. Esto es como el cambio, o sea, ya la invención de la computadora fue un hecho grandioso. ¿Y por qué no lo compara como con la invención de la computadora? Porque ya este tipo de modelos de lenguaje se venía trabajando. O sea, ChatGPT, digamos, es el resultado grandioso de una cantidad de trabajo o esfuerzos para que pudiese una computadora hablar en un lenguaje con sentido, fluido y que fuera, o sea, para interactuara con una persona. Esta es una de las cosas más grandiosas y esto quizás muchos no entendemos la profundidad de esto, y cuando uno entiende la profundidad significa que ya las computadoras procesan información a tal punto que hablan por sí solas y tienen como una especie de aire, tienen como una especie de esencia. Esto es una de las cosas que más me deja loco. Y Bill Gates, obviamente, que reconoce que bueno, que todo este tema de las inteligencias artificiales está cambiando el mundo y que va en este momento a cambiar la forma en cómo nosotros nos relacionamos con las máquinas, y segundo, de que la industria, muchas industrias en este momento están como experimentando ese cambio porque ya se está dando de que muchas máquinas pueden estar siendo utilizadas o siendo procesadas por inteligencia artificial para ejecutar determinadas labores. Y esto está cambiando un poco cómo tienen que migrar los trabajadores a pensar en cómo pueden ayudar a la inteligencia artificial a trabajar mejor. Esto puede crearse, o sea, puede verse como una proyección de lo que va a pasar con las inteligencias artificiales, según lo que Bill Gates habló en este reportaje. Y es que los primeros días del aprendizaje que leí de este artículo, que fue una de las cosas más interesantes, es que la idea de las computadoras, que las computadoras vean, escuchen y escriban en la búsqueda a largo plazo es de toda la industria. Siempre fue súper interesante que las técnicas de aprendizaje automático comenzaran a funcionar extremadamente bien. En particular, las cosas para el reconocimiento de voz e imagen me fascinó. La cantidad de inventos que más necesitaríamos ante la inteligencia artificial eran elementos donde el ser humano pudiese pasarle pruebas para que esta inteligencia artificial las resolviera. Esto es algo muy interesante. Y Bill Gates habla en este reportaje de algo que me llamó mucho la atención, y es que mucha gente piensa que por ser, y esto yo al principio lo pensaba, esto tengo que confesárselo. Yo al principio pensaba que este tema iba a evolucionar muy rápido, pero realmente no es así, o sea, es como una percepción. Está evolucionando, es un fenómeno, se compara como cuando la computadora dejó de ser blanco y negro y pasó a ser a color. Y imagínense, bueno, de esa computadora ahora en donde nos encontramos, donde ya estamos viendo computadoras de energía cuántica, que esto es una de las cosas más locas. Y una de las cosas más interesantes de la energía cuántica, y esto, disculpe que me meta ya para estos lados, para hacerles un inciso acá, pero y es que la energía cuántica va a permitir que la comunicación esté a miles y millones de kilómetros de distancia, hasta años luz. Es decir, nosotros vamos a poder comunicarnos directamente de la Tierra a Plutón en los próximos 40 años, sin ningún tipo de interferencia por la energía cuántica. Esto es una de las cosas más interesantes de la energía cuántica. Y así como a mí me voló la cabeza, me imagino que a ustedes también les está volando la cabeza. Y es que, más allá de eso, todos estos avances de tecnología y que Bill Gates ve este cambio como muy positivo, que lo compara por una invención muy grande, todavía no es suficiente porque recién se le está enseñando a la inteligencia artificial y se va a necesitar mucha mano de obra para que la inteligencia artificial pueda darnos un ensayo clínico, para que la inteligencia nos pueda dar la resolución de una tesis, para que la inteligencia artificial pueda hacer una tesis de biología. Eso todavía no, o sea, se ve como muy lejano. Y lejano estamos hablando de los próximos 10 años. O sea, fíjense que más allá de que pensar de que el tiempo puede llegar a pasar muy rápido, Las transiciones entre los cambios de la inteligencia artificial se van a ver, digamos, en el mediano o largo plazo. Y es decir, cómo la inteligencia artificial va a desplazar a muchos trabajadores, va a desplazar a mucha gente. Y principalmente, una de las cosas, digamos, de las profesiones que más me llamó la atención de esto, es que en una pregunta que le hacen a Bill Gates, que le preguntan dónde... Debe ser gratificante para usted personalmente que este legado esté ayudando al legado de ellos. Es una pregunta increíble. Y Bill Gates le responde, sí, es estupendo para mí porque me encantan este tipo de cosas, o sea, acerca de la inteligencia artificial. Además, el respaldo de mi fundación, la Fundación Bill y Melinda Gates, es la idea de un tutor de matemáticas que esté siempre disponible para estudiantes del centro de la ciudad. O que el asesoramiento médico esté disponible para personas en África, que durante su vida, por lo general, nunca llegarían a ver un médico. O sea, es bastante fascinante. No tenemos, aquí dice, no tenemos trabajadores de cuello blanco disponibles para muchas causas nobles. A ver, estás tratando de solucionar un tema y es, para mí, una de las cosas más interesantes. Pero más allá de eso, yo pensando y leyendo esto y armando todo este esquema, pensé en la profesión de los psicólogos. Esto, hay una película de Brad Pitt que se encuentra en HBO Max, que es una película del espacio, de ciencia ficción muy buena. En este momento no me acuerdo cómo carajo se llama. Y esta película, a Brad Pitt, y esto pienso que, o sea, esta proyección es bastante interesante, y es que el psicólogo de Brad Pitt en la película, siendo él un militar que va al espacio en unos 150 años, a partir de acá, del 2022, es un dispositivo que se coloca en el cuello que mide, digamos, todo este tema de las vibraciones de las cuerdas vocales y demás, y puede saber si cómo se siente, o sea, puede determinar emociones a partir de ellas. Digamos que esa es la premisa de esa psicóloga de inteligencia artificial. Y esto a mí me llama mucho la atención porque siento que la profesión de los psicólogos en algún momento, y esto no me vayan a condenar por esto, va a ser sustituible. Y lo va a hacer una inteligencia artificial, así como se ve en las películas. Y esto, más allá de eso, me llama también me parece muy interesante la profesión de profesor de matemáticas. Es algo que en lo que actualmente ChatGPT se equivoca mucho. A ver, ChatGPT es un modelo de lenguaje que quizás se desarrolla más al lenguaje de cosas que ya están hechas y no de cosas de formular cosas que puedan generar un nuevo desarrollo de nuevas fórmulas para poder solucionar un problema matemático. O sea, más allá de, o sea, no es tanto para eso. Un lenguaje que ya se desarrolla a través de lo que está escrito, de los autores o de las cosas que ya existen. O sea, desarrolla a partir de ahí. Pero no resuelve o no genera tesis o hipótesis a partir de eso. Es el momento de ChatGPT, digamos que es un bebé. Pero en los próximos 5 o 10 años, esto se está trabajando para poder desarrollarse a una manera donde podamos tener un profesor de matemática que le enseñe a las personas de bajos recursos como hasta mejor que un profesor de matemáticas. O sea, una profesión que va a ser sustituida. Al mismo tiempo, como va a pasar con el tema de que los médicos que van a África, esta es una de las cosas más locas, o sea, de verdad, que yo esperaba que esto pasara en mucho tiempo, pero resulta que está llegando, o sea, va a ver en los próximos 5 o 10 años, y es que van a existir médicos virtuales, que van a ser guiados por una inteligencia artificial, van a ser de una inteligencia artificial que va a poder solucionar muchos problemas médicos. O sea, estos son negocios, o sea, pienso en negocios increíbles y no dejo de pensar en Elysium, porque esto, Elysium termina siendo una película que refleja mucho esta realidad medio distópica, que quizás se compara hasta en este momento con lo de Venezuela. O sea, es una de las cosas que más me vuelve loco, porque Venezuela está viviendo en este momento una realidad tan distorsionada, que existen tantos factores tan dispares que, o sea, tú piensas algunas veces si es real o no. Y viendo esto y comparándolo un poco también con la película Elysium, que es una de las películas que más me vuelve loco acerca de hacia dónde estamos yendo, me doy cuenta que las inteligencias artificiales de alguna forma están llegando para ayudar, pero hay una pregunta importante. ¿Qué pasa con las personas que administran este tipo de tecnologías? ¿Qué pasa con esas personas que están detrás de la o sea, de proporcionar inteligencias artificiales para que nosotros podamos mejorar cómo hacemos las cosas. Porque hay algo importante de todo esto y es que a Bill Gates le llama mucho la atención de que, o sea, la mayoría de los futuristas analizaron la llegada de inteligencia artificial y dijeron que los trabajos manuales, físicos y repetitivos serían los primeros trabajos en verse afectados por la inteligencia artificial. Y eso es, o sea, es lo que definitivamente está sucediendo. O sea, la gente no, a ver. Hay algo que hay que quiero hablar acá y no es y es recomendar no bajar la guardia. O sea, siempre pienso en que a medida que van llegando la sustitución de trabajos muy repetitivos, muy manuales, que no aportan nada a la vida de la persona que lo está ejecutando, y por ahí tú lo haces y piensas, ok, estoy haciendo esto y me pagan y puedo mantener a mi familia, está todo bien. Pero ese trabajo no aporta, o sea, esas 8 o 6 horas que estás dentro de ese trabajo no está siendo realmente útil para ti mismo. Y esto es una de las cosas más importantes. Pero más allá de eso, o sea, yo lo que pienso es que las personas que administran este tipo de inteligencias artificiales pueden cambiar mucho el juego, porque esto repercute directamente en el mercado. O sea, que las inteligencias artificiales comiencen a mejorar la forma en cómo hacen las cosas la gente en cuanto a redacción, en cuanto a la formulación de automatizar muchas partes de los negocios es lo que hace que se generen nuevos conflictos en cuanto a por qué este tipo de inteligencias artificiales, o sea, cómo pueden intervenir desde el punto de vista del creador. Es decir, las personas que están manipulando la información que está detrás de las inteligencias artificiales puede que genere una distorsión de la cómo nosotros nos estamos relacionando con el mundo y cómo se está relacionando en sí mismo el internet. Esta es una de las cosas que más me vuelve loco de esto, porque, o sea, ya hay muchas cosas que según Greg Brockman, que es el presidente de OpenAI, dice que la asociación está trabajando en que en los próximos 5 o 10 años ya todo lo que tenga que ver con redacción y escritura, como profesiones como la abogacía, profesiones como notarios públicos, profesiones como, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con escritura, van a ser sustituidos. O sea, todo lo que es el envío de mails, esto, o sea, me vuelve loco muchas aplicaciones que se están desarrollando a partir de acá, que son el tema de automatizar todo esto. Mierda de los mails, que es una de las cosas que yo más odio. A mí me gustaría tener un asistente virtual guiado por una inteligencia artificial que me responda todos los mails y que me simplifique las cosas. Esto es una de las cosas que más me vuelve loco de la inteligencia artificial, que más me llama la atención y me pone ansioso el futuro. Porque esto es algo que se está aproximando. Este tipo de negocios, pensar en esto, creo que va a solucionar un poco el foco en hacia dónde nosotros estamos mirando para poder llevar el mundo. Y esto es algo que ya sucede de manera colectiva, porque cuando ya tú ves que todo el mundo lo está utilizando, que se masifica, va a cambiar absolutamente todo en cómo nosotros nos relacionamos. Y si no sabes qué es ChatGPT, hasta estas alturas, anda a buscarlo en Google para que te des cuenta. Obviamente que no sé si Google, porque no sé, eso también es algo que va a afectar a Google profundamente, le va a doler en el corazón que ChatGPT se apodere de gran parte del mercado. Y así como lo está haciendo con Microsoft. Porque esta entrevista viene dada a la fusión de Microsoft con OpenAI. Y esto va a hacer que el buscador de Bing, que este buscador de Microsoft, que yo particularmente no utilizo, esté fusionado con ChatGPT y sea una real locura. Y cuando uno piensa en Microsoft, siento que este va a ser como la forma en que Microsoft va a volver de nuevo a la vida y va a renacer desde las cenizas para poder ofrecernos a través de ChatGPT una nueva forma de comunicación con el Internet. Que ya está pasando, pero Microsoft lo va a explotar al 1000%. Así que nada, no me queda más nada que decirles. La verdad, este fue un episodio que me da mucho gusto hacer. Me da mucho gusto poder estar y compartirlo con ustedes. Ya voy encontrando de ahora en adelante como un espacio donde sé qué es lo que les comparto y sé quiénes son las personas que están escuchando. Por eso les doy las gracias por estar acá. Recuerden que si se encuentran en YouTube, suscríbanse al canal, ya tienen las notificaciones, al igual que en Spotify, Apple Podcasts y las demás aplicaciones en las que está Códigos de Honor. No me queda más nada que decirle. Os quiero, tíos.